to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Son las 9:12 de la mañana. Tenemos 9 grados en Bilbao. El día que se ha ido desperezando, aunque no ha terminado de hacerlo todavía, nos quedará un poquito, ¿no? Pues para ver el día en su pleno rendimiento. Es momento de tertulia y la verdad que tenemos muchos temas por delante y no es sencilla, ¿eh?, la profesión de tertuliano. Hoy nos acompaña Mikel Jauregui, ¿qué tal?
Muy bien, Beñate, ¿qué tal tú?
Pues bien, es viernes y esto que dicen que el cuerpo lo sabe, pues tampoco lo sabe tanto. Espera, vamos a acercar un poquito el micrófono, que me hacen ahí los gestitos con el micro.
Sí,
perfecto. Me alejaba yo, ya hacíamos una reacción en cadena. Y sí, pues el viernes siempre se ve con otros ojos. Sí. También con nosotros Xavier Ayerdi, ¿qué tal?
Egunon, hoy me he dado cuenta que va a pasar un mes desde San... Esto es... De San, ¿qué es esto? Santo Tomás. Es, y el día ya alargado.
Sí.
Parece que no, pero.
Antes
a las mañanas, como más claridad y tal, y mira, lo que son las cosas.
Sí.
Empieza la primavera, la vida.
Sí, enseguida, sí. Sí, todavía queda alguna helada que viene a destrozarlo todo, pero.
Han terminado ya de retirar el.
Las luces.
Claro, las luces y el árbol de Navidad de la Plaza Mayor.
Un montón de montar eso. Presta una tonelada, no sé cuántas toneladas.
Yo creo que estos días de viento tampoco han ayudado, ¿eh? Porque
tramo final, claro. Y todo el trío que hemos tenido, ¿no? Pero bueno.
Y ya se ha acabado la Navidad. Isidro Legaray, ¿qué tal?
Sí. Pues muy bien, disfrutando de esta mañana preciosa, que dicen que luego va a venir agua a raudales, ¿no?
Y hoy
no es mentira. Pues sí, es lo que he oído o he leído en algún sitio.
Claro. Yo quiero, que estaba pensando en darle la vuelta a la lógica de la tertulia y preguntaros de qué queréis hablar, porque últimamente estoy yo muy sufriente con el papel del tertuliano ante los hechos sobrevenidos, ¿no? Es decir, yo veo pues las tertulias que tienen tertulianos recurrentes y que de repente, pues por ejemplo, surge una tragedia, una catástrofe ferroviaria. Y aquel que, por ejemplo, el día anterior pues tenía que opinar de Donald Trump, se ve en la posición de tener que dar una opinión sobre un accidente de tren, ¿no? Entonces digo, bueno, a mí esto me parece una tarea que es muy difícil. Si hay algún tema con el que queráis empezar, por lo menos para calentar, bueno, pues podéis sacarlo vosotros.
Esta semana nos toca ser ingenieros de ferrocarriles, ¿no?
No sé, yo creo que está saturada la opinión pública ya del accidente del tren y de la entrada de los partidos políticos en debate sobre ello. ¿No?
Yo te voy a corregir un poquito porque dar una opinión es bastante más fácil, bueno, de lo que queremos, dar una opinión, porque cada uno tiene una opinión, eso está claro, ¿no? Lo difícil es dar argumentos para defender esa opinión. Y eso es lo que los tertulianos tenemos que empezar a hacer. Porque no vale decir esto y no dar tus razones, ¿no? Justificar eso, ¿no? Y esto es lo que nos está llevando ahora a una información que es que la gente la recibe y la coge como si fuera palabra de Dios y se acabó la historia, ¿no? Tú si dices algo tienes que justificarlo. Tienes que razonarlo. Y la persona que está frente a ti, pues esas razones que das te las va a discutir, te las va a rebatir, o no te las va a rebatir, te las va a apoyar, ¿no? Pero estamos acostumbrados a opinar y después callar.
Y siempre me acuerdo del entrenador guipuzcoano Juan Malillo, cuando hablaba de las opiniones, que decía que todo el mundo tenía derecho a la opinión, pero que no todas las opiniones eran respetables. Y decía él que la opinión que pudiera dar él sobre la cría de las mariposas en Camerún, pues bueno, que sí, que era una opinión que él tenía derecho a emitirla, pero que pues, qué valor tenía, ¿no? Sí, me acuerdo de Lillo cuando...
Pero eso es lo que... Sí. Yo dos cositas. Primero, yo creo que las tertulias, y voy a romper una lanza a favor de esta, las tertulias, primero, no tienen que estar tan sacralizadas. Uh-huh. ¿Eh? Y yo, venir a la tertulia de Radio Popular, en la que normalmente no tienes un tema de antemano, o te plantea Coldo algo que no esperabas y dices, a ver cómo devuelvo esta pelota en el frontón, ¿no? ¿Qué le ha hecho al ancho, sí, hago fallo, sí, debajo de la...
Yo
esta,
creo que es la única tertulia del mundo mundial en la que llega el tertuliano sin tener ni idea de qué se va a hablar.
Eso es la única.
Y eso es frescor, ¿no?
Esto, no, frescor y tranquilidad, sí, sí, porque sí, tiene que ser lo más parecido a una charla de después de un cafecito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso creo que eso es lo fundamental. Y luego lo segundo es que ahora mismo estamos en una fase, por el camino que has dicho, de que la gente dice, no, esa es mi visión y es mi experiencia. Sí, pero puede ser una visión, experiencia absolutamente equivocada, y ante eso, o puede ser interesada también, ¿eh? O puede ser interesada porque puede haber intereses en que una determinada cosa pues se vaya extendiendo para hacer un mal o para hacer lo que sea a alguien. Pero de lo que se trata es que no todas las opiniones ni tienen el valor, ni tampoco decir, es que es mi experiencia ya, pero hombre, sí, tendrás que sustentarla en hechos, porque si no, igual es una tontería. Y claro, tampoco decirle a la gente a la cara por lo que acabas de decir, es una tontería, es muy malo también, porque te enfadas.
Sí, sí.
A mí, de lo que estamos viviendo, lo que más importante me parece en estos momentos es lo que está sucediendo a unos kilómetros de aquí, ¿no?, que se llama Davos, ¿no? Esa nueva composición de un orden mundial roto, ¿no? Y la irrupción de los valores, la palabra, la cooperación, el multilateralismo frente al mundo de los indignos, ¿no? Decía Galdeano que el mundo estaba compuesto de dos partes, ¿no? De dos patas, ¿no? Las personas indignas y las personas indignadas. Y cada uno elegía el frente de batalla en el que quería estar. Yo estoy con los indignados. Porque esto tan vergonzoso, ¿no? Creo que el primer ministro canadiense, ayer dio un mensaje desde la ética, la cooperación, el respeto del grande al pequeño, ¿no? Y todos esos valores que hay que volver a unir, porque Europa no es la perdedora de esta batalla. Los indignos son los perdedores de esta batalla y lo acabarán siendo perseguidos y en muchos casos acabarán en la cárcel, espero, ¿no? Y me preocupa eso, ¿no? Que en esa fe de las vanidades, ¿no? Que es Davos, que ahora, joder, pues entra mucha más gente de la que entraba antes, porque antes iban las fortunas, los Rockefeller, etcétera, y alguna familia real, ¿no? Pues en estos momentos, sí, que esté nuestro Lendakari ahí en representación de Naciones Unidas, esa vilipendiada de Naciones Unidas, pues me parece también algo importante, ¿no?
Ha sido un Davos diferente, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a ver en Davos, sobre todo, escenificación de ciertos consensos. En función de lo que se hable en Davos, podemos cogerle, ¿no?, el aire a una época. Y en este caso sí que hemos visto, con ese ambiente emperifollado, sí, incluso con los reporteros de los grandes canales estadounidenses vestidos como, bueno, pues si ganasen los millones de dólares que ganan, por otro lado, que es así. Sí. Pero sí que hemos visto discursos de mucha tensión, incluso una cuestión bastante vergonzante, como que no pudiera acabarse una de las cenas de honor porque estaba Lutnick metiéndose con la Unión Europea, se enfadó Lagarde, se levantó, se quedaron sin postre, poco me parece. Hemos visto algo diferente, ¿no? O sea, que el momento de ruptura...
yo creo que sí, pero...
cierta de escenificación de la ruptura. Sí, cierta ruptura ya lo veremos.
Y en un mundo sin liderazgo ha aparecido alguien al que yo no conocía, y posiblemente en la vieja Europa lo conocerá a los políticos, ¿no? Es el primer ministro de Canadá, que ha dado un paso al frente defendiendo los valores de la vieja Europa, sí, diciendo cómo deben ser las relaciones, que no puede ser la relación de un abusón contra un subordinado acongojado todo el día, ¿no? Sí. Esas no son relaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que a partir de esta historia yo creo que se van a ir construyendo muchas historias.
Sí, bueno, yo me pregunto me voy a trasladar hasta agosto cuando estemos hablando de las playas y del calor y todo esto, entonces y salga una tertulia sobre el clima y de estas cosas, alguien que pregunte, oye, ¿qué pasa con los acuerdos de Davos? En agosto te recuerdo, Beñat, pregunta, ¿qué pasa con los acuerdos?
Con lo que se dijo, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues es una historia muy bien que hay personas, como bien tú dices, que hace un discurso serio sobre lo que hay, pero eso, ¿dónde se ha quedado, no? Se ha quedado ahí grabado y lo hemos oído nosotros, pero ¿dónde se ha quedado, no? ¿Dónde se va a quedar en la historia esta de esta junta de paz que han hecho?
Yo espero que de movimiento.
Si no han incluido la junta, fíjate, es una junta de paz para Gaza, ¿no?
Y no incluyen
al Estado palestino.
A los dueños de ese local.
Ustedes fuera, ¿no? Dicen, oiga, que eso es nuestro. Dicen, ¿cómo que es tuyo? No, es que es Dios. El terreno que hay allí y los escombros es de ellos, ¿no? Los escombros igual de que no.
No, los escombros son los 60.000 cadáveres. Que,
es una vergüenza, pero bueno, ahí está. Ahí está. Y bueno, ya te digo, en agosto vamos a preguntarnos a ver qué ha pasado de todas estas cosas. ¿Eh?
A ver, pues, hombre, esperemos que de la primera erupción y de la primera situación en la que este entra como elefante en cacharrería y va a seguir como elefante en cacharrería, porque al final pues no es que sea un elefante maleducado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues aparte de eso, pues yo lo que creo es que poco a poco pues las cosas se irán equilibrando y se irán recomponiendo, porque claro, lo que no puedes hacer es, si un día igual alguien por sorpresa te falta y te callas, la segunda igual pues dices, bueno, este cambiará, pero ves que esto, pues a la tercera igual le tienes que parar, y aquello de más vale una de rojo que ciento colorado, ¿no? Y decirle, oye, mira, chico, que esto es de mucha gente, es de mucha gente.
Es la humillación continua, ¿no? No es negociar, no. Y luego además el pasar las conversaciones privadas ocultas, eso, para hacer de menos al que ha tenido, poner debajo de los presidentes de Estados Unidos de su retrato lo que opina cada uno de ellos, pues el Biden es el peor presidente de la historia, el otro, el Obama, no sé qué.
No me gusta que estos no paguen, ya voy a hablar con ellos, como diciendo, y les voy a meter en cintura. Y es la ruptura de todos los procedimientos democráticos,
la educación,
y de todo.
Es el fin de todo.
Bueno, esperemos que sea el inicio de una buena amistad.
Yo creo que es el inicio de una buena etapa y de que esté buena mal.
No, y que poco a poco, pues la vayan metiendo en cintura, aunque representa a poderes, por unos todo, poderes que no ha habido tan grandes en la historia. Toda la cuestión de
tecnología, todo. Está en todo.
Entonces, pues bueno, esperemos que poquito a poquito.
Hay que hablar de esa junta de la paz de Trump, que ha desinvitado, por cierto, a lo largo de la noche a Canadá. Ha enviado un tuit diciendo que desinvitaba a Mark Carney a Canadá, en el que va a ser la mayor reunión de líderes mundiales de la historia.
Así sí, lo más grande. Él es lo más grande.
Él es lo más grande, porque Europa no va a nadie. En principio va a Hungría, claro, ¿no? Y otros
dos más. Los amigos, y a Abascal, y da igual.
Es. Leíamos antes la lista de países de esa Board of Peace de Trump, y son ahora mismo, a día de hoy, como se dice mucho en el periodismo, y en el periodismo deportivo más, Albania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Bulgaria, Egipto, Hungría, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Uzbekistán y Vietnam. Esto es ahora mismo la foto de lo que puede concitar alrededor Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esto sí que es un signo, ¿no?, de cambio 194 importante.
194 países en el mundo. 194 países.
No.
Pues bueno.
Bueno, pero yo pienso que algunas cosas van a ir mal, porque con un tipo como este no pueden ir bien. Y además él es un fantoche que representa muy bien el papel de fantoche, porque lo es, y además representa muy bien, ¿no? Y le da un valor añadido a todos estos intereses que hay detrás. Porque claro, este dice las cosas de la forma en la que los dicen, parece que esa es su forma de ser y tal, pero claro, detrás hay un montón de gente que en este momento se está forrando y está sacando todos los... pero forrando además de una forma insospechada, ¿no? Y este pues al final representa a esos sectores, y esos sectores están sacando mucha tajada, porque solo hay que ver pues la industria armamentística. Tú imagínate, ante una posible reconstrucción de Gaza, pues me imagino que la Halliburton y todos estos que normalmente han ido detrás de los tanques han ido sacando unas cantidades infames.
El negocio de una guerra es, por una parte, la venta de armas, la destrucción y luego la reconstrucción.
Sí, el negocio inmobiliario que presentaba el yerno, además.
Pero a todos los que te han ayudado te meten ahí a FCC, a todas las constructoras fuertes de cada país.
Estarán, estarán en la pomada.
Sí.
Yo me pregunto esa Junta de Paz cada vez que tenga que tomar alguna decisión, si es que tiene que tomar alguna decisión, porque da entrada, no sé por qué tiene que ser la Junta de Paz, ¿no? Pero,
es una Junta de Accionistas.
Y cuando tomen y de repente les llamen por teléfono, a Netanyahu le diga, oye, a callar todos,
que te bombardeo,
y se van a callar todos. Bien. Es decir, es una junta de paja, que yo creo que tiene unas expectativas, como bien decías, a ver, unas expectativas finales que tienen que ver algo con la economía, que puedan rascarle a Trump, ¿no? Y se acabó, ¿no? Es algo de paja, no tiene prácticamente ningún sentido. Hay el que manda Netanyahu y por supuesto Trump, porque los dos se estarán desayunando juntos, etcétera, ¿no? Pero todo lo demás es vestir al muñeco. Vestir al muñeco, vamos a hacer aquí una cosa, y toda esta gente se ha apuntado, y yo no sé por qué se ha apuntado, la verdad es que no tiene mucho sentido.
Se ha apuntado porque tiene intereses, imagínate. No, pero hay intereses, y luego imagino que porque tienen que estar, porque les obliga o porque quieren sacar tajada. Pero el tema es que no están los que deben estar.
Sí. Y hablabas de este hombre de Trump. Y pero la verdad es que yo igual que todo el mundo, yo creo que en el mundo entero todos nos hacemos la misma pregunta, pues este tío, ¿cómo puede ser tan sinvergüenza, no? Es así, pero es así. Y claro, empiezas a pensar, caerá, no caerá, no sé qué, no. La única manera de que este hombre se vaya fuera es si lo echan los americanos.
Los americanos.
O sea, los americanos. Y bueno, él tiene sus trucos y sus historias para que le siga manteniendo. Pero son los únicos que tienen, además, son los únicos que tienen derecho a echarle. A decir, oiga, váyase de aquí.
Pero ¿te acuerdas cuando se solía decir que en las elecciones americanas debería votar todo el mundo?
Sí.
Porque si luego te van a terminar afectando, deberías tener derecho a voto.
Sí, es verdad, sí. Eso sí, pero son los únicos que le pueden decir, oiga, márchese. Y eso lo veo dificilísimo.
Yo veo un conflicto muy grave en Estados Unidos.
Sí.
Estados Unidos puede acabar en una guerra civil, tiene todas las trazas, vamos.
La guerra civil, no.
A tiros en las calles, y este mamón mandando al ejército. Con lo cual, intervenir el ejército.
No, y metiendo en todas las ciudades demócratas al ejército.
Eso. Hombre, yo creo que también es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, ¿no? Que los ricos toda la vida se han conformado con ganar mucho dinero.
Sí.
No con meterse en política. Y ahora esos ricos se meten en política.
Sí.
Y quieren, además, apoyan a partidos de extrema derecha.
Sí.
Y quieren llevárselo también.
Todo, quieren robar todo
el capital todo, público.
Todo esto.
Y están en ello, porque en el fondo es puro extractivismo.
Claro. Eso no, nunca había pasado una historia así tampoco.
Vamos a seguir con estos asuntos.
Guardaban las formas, por lo menos.
Sí,
ya mandaban.
Éramos más hipócritas que cínicos. Y entonces la hipocresía nos marcaba un campo de juego. 9:29 de la mañana. Tenemos ahora mismo 10 grados en Bilbao. Hacemos una pausa y volvemos aquí con la tertulia de Gunaun Bizkaia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Cómo ves las rebajas de enero? Disfruta de unas gafas progresivas completas por 298 euros con adaptación garantizada en Óptica Lázaro. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, monedas, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Bayorice amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8, Basauri. ¡Acércate!
Egunon Vizcaya.
9 y 32 minutos de la mañana, continuamos hablando pues de eso, del complicado mundo que tenemos por delante, donde también es cierto que por el instinto mediático tan agudizado que tiene Donald Trump, y lo bien que sabe manejar a los medios, ahí se le puede criticar cualquier cosa, pero pone a bailar a todo el mundo que tiene alrededor. Vamos saltando de un tema a otro porque él lo hace y sabe que le funciona. Y el último tema que parece que dejamos a un lado, vamos a ver si cerrado en falso o no, es el asunto de Groenlandia. Un asunto de integridad territorial europea que, bueno, parece que con unas buenas palabras del susurrador de Trump, que es Rutte.
Yo creo que ha frenado, ha recibido en Davos un freno importante para el tema. Y creo que la vieja Europa pues lo que tiene que hacer es plantar cara. Como al matón de escuelas el planta cara, pues hay exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y el miedo, decía mi maestro, que se vende, el miedo lo vences cuando lo miras a los ojos y vas a por él. Y ese miedo escénico que tenemos, ay, ¿qué nos va a pasar? Pues ya sobreviviremos, hemos sobrevivido a todo. Uh-huh. Él manda en un país que no tiene historia. Uh-huh. Nosotros tenemos toda la historia. Por nosotros han pasado todas las civilizaciones. Hemos creado el derecho, la Revolución Francesa. Es todo, la implantación del humanismo cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nos han hecho ser lo que hoy es Europa o lo que hoy debería ser Europa, ¿no? Entonces yo creo que es una batalla que ganaremos, ¿no?
Sí, o por lo menos se equilibrará en parte, ¿no? Se equilibrará. Ahora, yo creo que también está explicitado lo que probablemente estaba en boca de muchos poderes tecnológicos, básicamente en Estados Unidos, ¿no? Porque al final lo que está clarísimo es que Groenlandia, aparte de los supuestos materiales que debe tener, porque lo que además estos quieren es acelerar el cambio climático y que aquello quede de ese lado, ¿no? Para sí, poder luego extraer esto, lo dicen. Esto parece que están dispuestos a ir con un para calentar esto y que acelerar el. Pero por otro lado está clarísimo que toda la industria tecnológica funciona con el agua. Y las reservas de agua, en el fondo, son ínfimas para la necesidad, porque, claro, el calentamiento global que también trae, supone todo el uso de las tecnologías. Me decían hace poco que una serie, que coger un capítulo de una serie era como andar 45 kilómetros en coche, de consumo energético. Entonces, claro, dices, es que esto es inmantenible. Y como sabemos que es inmantenible, pues tiramos por el decrecimiento, ¿no? O tiramos por algunas algunas energías más eficientes, o si no, al final va a haber peleas por este tipo de cosas. Y desde luego, los groenlandeses querrán ser independientes, me imagino, pero querrán ser independientes de Trump y de Dinamarca. Y ahí es donde Trump tiene una posibilidad, claro, porque también los daneses históricamente no han tratado demasiado bien a los holandeses.
Es terrible la historia que ha aparecido ahora.
Claro,
es terrible.
No han sido precisamente un país amigo
ni de valores europeos ni defensa de
Dios. Entonces puede ser que en un momento determinado, ante un dilema que les pongan desde Estados Unidos diciéndole, oye, os vamos a enchufar a cada uno. Contentar a 55.000 personas no es tan difícil. O sea que si ofrece los 700.000 millones que ha dicho que va a ofrecer, pues habrá que ver si en qué medida se tiene un repliegue táctico o simplemente anda haciendo la goma con respecto a Groenlandia.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Trump siempre actúa de la misma manera. Primero da órdago a mayor, dice, órdago. Y luego ya cuando, empieza la gente, oye, pues esto es un escándalo, pero este hombre, ¿qué quiere? Este se quiere quedar con el mundo, en fin, todo eso. Entonces ya empieza un poco a recular, poco a poco, y saca algo.
¿Y qué
va a sacar? Pues ese acuerdo que anda por ahí, pues resulta que en ese acuerdo van a poner una base, dicen que van a poner una base con misiles para defensa, no sé qué, ¿no? Ya ha pasado a tener allí una barrera de defensa con los militares y con este y el otro. Luego, ¿qué tal? Y va a sacar algo. Y ese escándalo inicial que vi va a quedar. Le da igual Groenlandia y los perros que hay allí, los trineos, le da igual, absolutamente igual. Él va a sacar, ya sabe lo que va a sacar. Pero el escándalo inicial que a todos nos vuelve locos, dice: joder, este tío mañana dice: oye, me quiero quedar con Deusto. Deusto es mío. Y dice: como no, es que Deusto yo quiero, porque hay unas tierras raras ahí debajo de la universidad, hay unas tierras raras y me quiero quedar.
Y, y los tomates.
Y los tomates, por ejemplo. Entonces, todos escandalizados, ¿no? Pues este hombre, ¿quién es? ¿No? Y al final saca algo, al final pone en Deusto los recursos de lo que sea, ¿no? Porque sí, eso
siempre
sí.
Siempre gana, además.
Yo creo que eso es lo que va a pasar con
Groenlandia. Un Nobel de la Paz, un Nobel de la Paz de la FIFA.
Y bueno, el que no tiene nadie más, ¿eh? El de la Paz, el Nobel lo gana mucha gente, pero el de la FIFA solo lo tiene él.
La FIFA lo tiene él solo en el mundo.
A ver quién es el siguiente, a ver si... porque... A ver, no es que la FIFA sea una organización de mantener el decoro, pero quizá por decoro tendrán que seguir con esta broma un poco, ¿no? Para darle legitimidad, tendrán que entregarlo otra vez.
Pues si este se lo dan a Putin, haremos algo en Rusia, se descongelará el tema de relaciones.
Vamos a mirar los mensajes que nos dicen los oyentes, 688-88-7788, sobre lo que decíamos de las tertulias antes. Dice: viendo las tertulias que hay en televisión y algunas radios, aparentemente es fácil la profesión de tertuliano. Saben de todo. Dice, ironía. Nos lo pone para que quede claro, ¿no?, que está siendo irónico. Otro nos dice: lo del regalo de Pradales al rey me parece una broma, ni viene a cuento y tampoco es el responsable. Es como si los políticos alemanes se les sigue juzgando por lo del holocausto. Hablaba de ese libro que se le había regalado sobre la tragedia del 3 de marzo. Bueno, pues en este sentido... Sí, la verdad que yo no había visto en qué contexto se había hecho ese regalo que le hacía el Lendakari al rey. También dicen: antes la consejera de Educación ha comentado que la FP actual, que ha implantado en Euskadi, es única en el mundo. Y nos preguntamos qué eran entonces aquellas escuelas de aprendices, de las grandes fábricas o la formación a cuenta de empresas, sobre todo las entidades bancarias con sus botones. También nos dicen: lo que tiene que existir es una justicia independiente para erradicar la corrupción y el Estado español en el Estado español y en todos los países europeos, y no existan empresas corruptas y tengan sus paraísos fiscales. Otro que nos dice que lo único bueno que tiene Trump es que exhibe cómo es el sistema. También nos dicen: no es que tengamos miedo a Trump, lo que estamos es dormidos y abrimos los ojos. El enemigo lo tenemos en casa, con Úrsula, cuadrilla, le mandas 9 elegidos democráticamente por los europeos que nos están saqueando Europa, vendiéndolo, siendo sumisa a Estados Unidos. También nos dicen por aquí: una persona como Trump, que es capaz de decir que él podría disparar en Nueva York a una persona y le seguirían votando, está de psiquiátrico.
No está de psiquiátrico.
Lo que pasa es que tenía razón, es una de las grandes verdades que ha dicho Donald Trump, sí. Y todo lo posterior, eso lo dice en una época muy al principio, y todo lo que sucede después le da la razón.
Pero es que en parte eso está indicando que hay un cambio en la política y que dentro de las mismas, porque claro, una cosa es Trump, Y otra cosa son los millones de votos que tiene. Quiero decir que al final hay que entender también esa interacción entre lo que puede decir, lo bocazas que puede ser alguien y que haya una cla allí detrás aplaudiendo y riéndole las gracias. Es decir, que al final hay que ganarlo con votos. Y es verdad que en Estados Unidos pues parece que yo creo que él hace un ejercicio desmedido del poder con respeto a los votos que ha tenido, porque tampoco le sacó tanta diferencia a los demócratas, pero el uso que hace de ese poder es absolutamente autoritario y absolutamente, pues eso, fuera de lugar, con sabiendo que tienes media sociedad que no te ha votado. Porque también en eso la política te tiene que ser modélica, es decir, tú tienes que saber que no puedes desarrollar un programa masivo o un programa personal o un programa caprichoso cuando tienes media sociedad que te está en contra. Sí, sí. Ahora, si le ríen las gracias, pues puede decir cualquier cosa. Sí, sí. Mira qué tontería he dicho, ya lo siento, pero no me vais a reprimir.
Por favor,
reprimir lo que
hoy es tema abierto.
No, sí. Neos alerta sobre el proceso de ruptura de España y pide un rearme moral. Y ha presentado todo esto en el libro, el informe de Neos, Jaime Mayor Oreja, diciendo una sarta de tonterías ayer en Bilbao, diciendo pues eso, gente que tiene también unos intereses del copón y dice cualquier tontería y bueno, tiene su público, ¿no? Entonces, a mí,
Ayer, entonces podemos poner juntas, ¿no? La Fundación de Mayor Oreja hablando de la ruptura de España y Santiago Abascal hablando de la tercer mundialización de España. Bueno, tienen un discurso cercano a la catástrofe, ¿no?
Mayor Oreja, ese discurso lo tenía hace 30 años, Mayor Oreja.
Claro.
Igual. Y les ha roto nada. Sí. Ese discurso y peores cosas. Entonces, bueno, un hombre que está ahora próximo a vos. Si no está en vos, pues está próximo.
Estará más a la derecha que vos.
Que hundió una posible negociación de el presidente Aznar,
que tiene unos intereses con las industrias,
creo que quería acabar con ello, porque además pues obviamente todo el mundo tiene sus leyendas detrás, ¿no? Y este hombre no es referente de pocas cosas, referente,
y de demócrata tampoco. Pero ha dicho, entonces pues mira, ha dicho cosas. Y otra cosa es que tengas una cla que te ría de estas cosas. Y claro, y cuando dices, pego un tiro en Nueva York y no tengo esto. Esta gente también en un momento determinado dice cualquier cosa, cualquier burrada y probablemente, porque claro, estos te acusan a ti de nacionalista y de un montón de cosas y de supremacista, pero luego resulta que la gente les va a votar, hagan lo que hagan, porque lo demás, a ver, ¿cómo se puede entender que vos crezca sin hacer nada? Y estando callado. Entonces dices,
ellos están haciendo toda la campaña.
Yo llevando al plano estético a este hombre, diría, pues, está gobernando el mundo, ¿eh? Sí. Está gobernando el mundo una persona con la cara pintada. ¿Os habéis fijado? ¿Lo habéis observado? Sí. Que ese hombre,
tiene alguna enfermedad. El otro día le
pregunté a mi mujer, porque yo esas cosas no entiendo. Oye, pero este hombre, a la mañana se levanta y va a un sitio y le pintan
el famoso pote, ¿no?
Le dan. Y todo el día, porque es que antes de salir, pues
le retocarán.
A lo largo del día tiene que retocarlo.
Claro.
Pero yo, no, o sea, no hay que. Eso
no, sabio, porque cabe de todo. Y abre la puerta.
Y no me gustaría retrasarme siendo la máquina. Maquilladora o el maquillador, los 5 minutos no me gustarían.
Pero digo yo, eso no es un signo psicológico de un personaje. ¿Por qué necesita? ¿Por qué necesita estar? Se supone que se pinta la cara para estar guapo, ¿no? Se supone. ¿Por qué necesita estar guapo?
Tiene algún rollo y las manos igual, pintadas. Tiene alguna enfermedad o algún rollo que se manifiesta a través de la piel, seguro.
Bueno, bien, todos tenemos enfermedades de todo tipo, ¿no?
Vamos.
Uno somos no sé qué, pero bueno.
Pero este a su vez piensa que es todopoderoso y además no va a palmar.
Eterno.
Y a la gente hay que decirle que una vez de que naces, normalmente tiendes a morir.
Sí, sí.
Una vez que naces.
Así es.
Entonces hay que decirle que sepas que eres mortal, como le decían a los césares en Roma.
Sí, sí.
No olvides que eres mortal, ¿no? Llevaba un tío, el César siempre creo que llevaba un tío contándole a la oreja esa frase. No olvides que eres
los cartujos, creo que eso se decían cuando paseaban por los claustros, ¿no? Decían, morir tenemos, y el otro contestaba, ya lo sabemos.
Pues eso es un rasgo de humildad, este no lo conoce eso.
Sí, efectivamente.
Joder,
no conoce.
Hay, obviamente, ¿no?, otros temas y tenemos que acercarnos un poco. No os voy a preguntar por las causas del accidente, porque esto sería, ¿qué sentido tiene? Pero no sé qué valoración hacéis de las reacciones políticas que estamos teniendo, porque sí que es cierto que en las primeras horas hubo contención para el clima de polarización que estamos viviendo, pero ya según el accidente va quedando atrás, sí que parece que lo que nos va a quedar es esa batalla política, ¿no?
Es todo, cualquier suceso se ha convertido ahora en batalla política. Y eso pues transmite, la sociedad necesita calma. Y necesita que esos partidos que gobiernan hablen entre ellos, dialoguen, se tiren los tratos cuando haya que tirarlos, pero cada causa, cada movimiento que se produce, cada accidente, cada historia, no puede ser un casus belli, como es, todo se trata como si fuera una guerra. Y eso hace un daño terrible, yo pienso que hace un daño terrible a la democracia, porque parece que estás aguantando o teniendo a unos ineptos que son incapaces de llegar a un acuerdo, como llegas en tu escalera, en la escalera, te tocas el presidente, a lo que no quiere nadie, y llegas a acuerdos para sacar las cosas adelante.
Vamos,
¿no?,
a recuperar este tema, lo que hacemos es rápidamente un alto en el camino.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Bilbao Centro es el mejor plan para ir de rebajas. Comercio especializado, variado y de calidad. Marcas punteras, el trato cercano. Por algo, las mejores rebajas están en Bilbao Centro. Tardeo, buen ambiente y restaurantes de 10. Disfruta de una experiencia única. Ven a las rebajas de Bilbao Centro. Los mejores precios y el mejor plan te esperan.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639 10 30 90 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Tricología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
Beverly Cruz Abogada, especialista en trámites de arraigo sociolaborales y socioformativos del ciudadano extranjero. Realiza con gran profesionalidad y empatía la solicitud de nacionalidad española, reagrupación familiar y renovación de residencia. Beverly Cruz Abogada, en Autonomía 40, Bilbao, junto al BM, 653 1498 17.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y Aupa Athletic.
Guraso bakarreko familientzako dekretuak 21.000 familiari merezi duten aitortza emango die. Zurea ama edo aita bakarreko familia bada? Adi, urtarrilaren batetik aurrera sartu euskadi.eusen eta onura berriez baliatzeko ziurtagiria eskatu. Informazio gehiagorako guraso bakarra abildua euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
10 minutos los que nos quedan para que sean las 10 de la mañana para cerrar Egunon Bizkaia, no solo por esta jornada, sino por esta semana. Y estábamos hablando de esas reacciones políticas a la tragedia de Adamuz, con un Sánchez que decía ayer que asumía las responsabilidades. Desde el Partido Popular le pedían que lo hiciera y le echaban en cara que era quien había colocado a un ministro Puente, que era seguramente pues uno de los más peleones del gobierno y que ahora está en una posición dura. Muy difícil.
Muy, muy difícil. Ayer vi un comentario de nuestra querida amiga Ayuso, que decía, hablando de esto, decía, si ahora uno se monta en un tren, no sabe cómo está eso. Entonces yo venía en coche, venía pensando en esa frase y decía, joder, es que es cojonudo, porque claro, esa frase está queriendo decir que eso está mal, ¿no? Y no dice que eso está mal, ¿no? Dice, no sabe cómo está.
No, lanza la duda.
Entonces digo, es que es curioso cómo se lanza la...
Es una comunicación envenenada.
A mí es que eso me da mucho asco, de verdad, sencillamente, porque alguien puede decir, me he montado un autobús en Madrid y no sé cómo está la cosa, ¿no? ¿Me entiendes? Por ejemplo, si es que a ella le afecta el autobús de Madrid, ¿no? Entonces... de estas cosas que son en realidad accidentes que han ocurrido y que aparente de momento no hay detrás una intención de ningún tipo, etcétera, 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 y que bueno, habrá una causa que están buscándola y que encontrará. De estos accidentes políticamente se puede sacar rédito. Es más, se puede sacar rédito incluso diciendo, bueno, es que se ha abandonado un poco los presupuestos en las...
Que llevan abandonados 20 años o 30.
Y, pero claro, dice, oiga, pero es que si es que el partido que está ahora en el gobierno pues lleva estos años, pero los otros llevan no sé cuántos años. Es decir, esto es una... si quieres tirar una piedra ahí, es un debate a compartir la culpa entre todos, ¿no? Pero bueno, como... Habrá frases como esta, etcétera, etcétera, que intentarán de alguna manera, y además, hundirlo. En la epidemia, cuando salieron aquellas fotos de cadáveres, etcétera, de ataúdes y tal, Juan José Millás, el escritor, dijo una frase preciosa, muy curiosa, decía, siempre que hay cadáveres hay buitres. Donde hay cadáveres siempre hay buitres, ¿no? Y esto es así. Donde hay cadáveres vienen los buitres, ¿a qué? Es eso, ¿no? Eso es lo que define un poco lo que políticamente se puede hacer para sacar rédito o hundir este asunto.
Pero fíjate, hay un pueblo que ha tenido pues no sé cuántos muertos, ¿no? Y entonces se van a hacer ahí los funerales, bueno, habrá en todos los sitios donde hay muertos. Claro. Pues la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho, no, en Madrid vamos a hacer un funeral de Estado, voy a hablar con los cardenales para que me autoricen, la Iglesia de la Almudena, bueno, pues para hacer un rédito político es una vergüenza, ¿no? Pero no sé lo que hay, y lo presidirá Feijóo, porque seguramente, es que porque va a haber quien va.
O Feijóo, si Ayuso le deja.
Ayuso, algo.
No, hombre, yo creo que esto se aprovecha la lógica y desde luego aquí le ha salido un grano muy gordo al gobierno, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que eso es inevitable. Encima que se puede cebar, pues eso, el ministro Puente, que al final es uno de los pesos pesados del partido.
Y el ministro previo de transporte.
No, por eso, pero que le puede hacer mucho daño, porque lo que también hay es una lógica mediática en el sentido ese de que has comentado, diciendo eso de extender la sombra de la duda, ¿no? Extender la sombra de la duda. Y que luego, en dos días tengas tres accidentes o tres en lo mismo, ya, eso es el colmo de la mala suerte. ¿Esto cómo puede salir de aquí? Pues yo no sé, pero me imagino que, claro, que estas infraestructuras, yo no tengo ni idea, requerirán mucha inversión y requerirán además que todo funcione con una precisión del copón. O sea, porque, claro, si una muesca de esas, que no sé si es la causa o no, una rotura de esas te puede desencadenar, pues con toda la cantidad de uso que tienen esas vías, pues me imagino que necesitarán mucho, pero mantenimiento en cantidades industriales, ¿no? Y luego también, claro, en todas estas cosas ocurre un problema que que me parece que habría que revisarlo. Lo que pasa es que en este momento ni tenemos fuerzas ni parece que van por ahí los tiros, que es que las infraestructuras y su mantenimiento se encarga el Estado y luego el uso de esas infraestructuras la privatizan empresas que se han quedado con las líneas,
claro,
¿no? Y entonces dices, hombre, uno solamente tiene que poner las infraestructuras y el mantenimiento mientras que los otros hacen uso. Hombre, podría ser un gasto compartido, ¿no? Entonces, eso es lo que desde toda la lógica de las privatizaciones de los 90 se ha ido a pique, ¿no? O sea, que sea el Estado solamente el que esté en la fase inversora y en la fase de recogida de beneficios sean las empresas. Entonces, pues, eso también tiene su aquel.
Sí, sí.
Nos decían por aquí precisamente sobre lo que decíamos de Ayuso, que por qué no lo ha hecho con los fallecidos de la Dana y también que si bueno, Ayuso quiere celebrar un funeral por las víctimas del accidente ferroviario, que si celebró por las víctimas del COVID en las residencias.
Bueno, pero cada uno está lo suyo.
O sea, es que esa es la batalla política. Claro, esa es la batalla que vemos.
Esa es la lógica política, no es la lógica. Esa es la lógica política. Yo saco eso tajada y utilizo arbitrariamente los incidentes para sacar tajada.
Ya está, sí, se acabó. Sí.
Yo creo que no se saca tajada, que lo que se hace es al público que tienes cautivo por afirmarle que esté contigo, ¿no? Pero
sí, sí.
Cualquier persona normal, cualquier observador.
Esto es una inmoralidad.
O sea, sí. ¿Quién está? Yo alucino, o sea, me parece toda una inmoralidad de tal calibre.
Ya.
Bueno,
pero ahora la pregunta es, ¿estamos las personas, la gente, estamos tan mal educados, ¿no? Como sí. para no darse cuenta de que se está utilizando miserablemente este asunto y que lo que se diga le salga como se dice el tiro por la culata, ¿no? Es decir, oiga, váyase a puñetas, oiga, que no le creo lo que está diciendo y usted es una miserable, ¿no?
La acaban pues de no, pillar, ¿no?
Pues no, todavía hay gente.
La han pillado mintiendo.
Como decía Xavier, hay público, todavía hay público, claro, para eso.
Al presidente de la oposición mintiendo, sí, con tu última de la Dana, sus conversaciones con el presidente de la Comunidad Valenciana.
Ya.
Y no pasa nada.
No.
Ha mentido en comisión parlamentaria, en todo. Y no pasa nada, se ven las conversaciones, no ha estado informado desde el primer momento, le ha hecho adelante, cuida la comunicación, le ha impartido todo 3 pelotas,
sí.
Y es el país que tenemos, bueno, es el país que está aquí.
Lo seguiremos arreglando en diferentes tertulias, que seguiremos viendo.
Bueno, comentando suficiente.
Hacemos presupuesto de la reparación. Hemos estado con Mikel Jauregui, con Xavier Ayerdi, con Isidro Letgaray. Es que ricasco.
Venga, gracias. Agur.